2. La composición del astral. La teosofía divide al astral, que en sánscrito se le denomina el Kamaloka, en dos grandes regiones que son el plano kámico y el plano astral, y en esta segunda sección les pongo las explicaciones que he encontrado sobre esas dos zonas de existencia, el plano kámico. Luego la pondré. El plano astral. El plano astral. El plano astral explicado por el maestro pastor. Las 7 divisiones del plano astral. El bajo astral. El plano astral. Aunque les parezca increíble, contrario a lo que se piensa usualmente, los humanos no moran en el plano astral después de morir. La razón de esta contradicción se debe a que Ladbeater, considerando que la enseñanza original que dio Blavatsky estaba errónea, lo cual no es cierto porque fue supervisada por los Mahatmas, la modificó en base a sus propias investigaciones psíquicas, pero cometió muchas equivocaciones. Ver diferencias entre enseñanzas, la más grave fue alterar la estructura de los planos de la naturaleza. Original. Alterada. Esta nueva estructura ha sido adoptada por la gran mayoría de los movimientos esotéricos que se formaron posteriormente, confundiendo a muchos estudiantes. En el folleto 97 de las Memorias de la Logia de Londres, 1895, Ladbeater afirma: al cuerpo astral se le llama frecuentemente cuerpo kámico o cuerpo del deseo. Lo cual no es cierto, él, con la participación de Annie Besant, fueron quienes para mantener la estructura septenaria en su nuevo sistema, ya que habían añadido 2 nuevos planos más, el monádico y el divino, juntaron el plano kámico, el plano del deseo, con el plano astral y el plano pránico, energético, con el plano físico. ¿Qué es entonces el plano astral? Deben saber que lo que generalmente llaman plano emocional, en realidad son 2 planos, imaginen que es una casa de 2 pisos. Por un lado, en la parte de arriba está el plano kámico o plano del deseo. Es el primer lugar a donde van los seres humanos después de morir en su viaje post-mortem, antes de volver a reencarnar en el plano físico. Este lo explico en Kamaloka. Y por el otro lado, en la parte de abajo está propiamente el plano astral. En donde no pueden morar las almas de los desencarnados porque no es un lugar de residencia, sino un lugar de transformación y de creación. El plano astral a su vez está compuesto de 7 subplanos que podemos resumir así. Subplano astral. Características. 7 átmico o áurico. Antesala del viaje post-mortem. 6 búdico. Alto astral sutil. 5 manásico o mental. Alto astral denso. 4 kámico o del deseo. Bajo astral sutil. 3 pránico o psíquico. Bajo astral denso. 2 astral. Molde astral sutil del mundo físico. 1 físico u objetivo. Molde astral denso del mundo físico. Estos los explico más en detalle en las 7 divisiones del plano astral. La conciencia del ser humano al momento de estar muriendo, pasa al subplano más elevado, en donde en un destello recuerda todos los eventos pasados de su vida, antes de ir al plano kámico. Características. El plano astral es frecuentemente llamado el plano de la ilusión porque ahí se puede crear todo lo que se quiera con solo imaginarlo. Desde pequeños objetos como mesas, coches, hasta enormes como catedrales o montañas. También pueden crear seres vivos, plantas, animales, humanos, así pueden encontrarse con amigos y familiares ya fallecidos o todavía viviendo en la tierra, personajes históricos o divinos, incluso al mismísimo Dios, y conversar con ellos. A pesar de ello, todo será una ilusión, aunque en el plano astral tengan cierta realidad. Esto se debe porque el astral es un reservorio de partículas capaces de condensarse y ser dirigidas por el pensamiento y el deseo. Noten que el pensamiento y el deseo son las características de los 2 planos superiores al plano astral. El mental es lo que caracteriza al plano manásico y el deseo es lo que caracteriza al plano kámico. Esto muestra que se requiere primero la elaboración de los planos superiores para poder hacer funcionar los planos inferiores. Todo tiene un orden y una razón de ser. Función del plano astral. Esta característica de la maleabilidad de la sustancia astral se debe a la función que desempeña. Como vimos, cada plano de la naturaleza tiene una función particular para la existencia del conjunto y la del plano astral es la de ser una especie de matriz que permite preconcebir la materia física. El plano físico no podría existir sin la presencia del plano astral. Es como si los humanos quisieran tener un bebé sin que la mujer dispusiera de una matriz para concebirlo. Las formas primero se construyen astralmente, antes de materializarse en el plano físico. Es por ello que funciona la visualización creativa. Cuando imaginas algo intensamente, estás construyendo ese algo en el astral, y dependiendo de la fuerza que le des, ese proyecto en algún momento se concretizará en el plano físico. Por ello es importante vigilar nuestros pensamientos y emociones, porque muchas veces creamos nuestro propio infortunio al estar constantemente recalcando nuestros defectos o desdichas, haciendo que por creación astral los acentuemos y perpetuemos. También al expresar odio o celos hacia otras personas, generamos una energía negativa que por efecto de karma, luego se nos regresa afectando nuestra vida. Otra función es la de mantener las formas. La ciencia sabe que los objetos y seres están compuestos de átomos. Lo que todavía no se explica es por qué esos átomos se mantienen agrupados y no se esparcen por todas direcciones, haciendo que desaparezcan las formas. La respuesta es el astral. Esto lo explico más en detalle en el cuerpo astral. También se considera que en el plano astral se ubican o al menos se accede con mayor facilidad a los registros akáshicos, donde se encuentra registrado todo lo que ha acontecido desde el inicio de la Tierra. Esto lo detallo en la luz astral. Es el astral maléfico. Seguido se considera así al astral porque además de ser el plano de la ilusión, también es en este plano existe una zona en donde convergen las energías negativas y las fuerzas de involución, causantes de la mayoría de los males que agobian a la Tierra. El cual describo en detalle en el bajo astral. Sin embargo, como podemos ver en las divisiones del astral, también existe el alto astral y es al hombre en encarnación y en evolución de saber con cuál astral quiere conectar su vibración. Si el hombre está preponderantemente en un estado negativo con sentimientos y pensamientos de enojo, odio, envidia, etc., se conecta vibratoriamente con el bajo astral y atrae hacia él las energías y las criaturas del bajo astral. Para colmo va a tener que purificar su materia si en esta vida presente o en una vida pasada alojó su grano de evolución en el astral inferior. Esto lo explico en ¿por qué Dios nos agobia con el mal ubicado en el astral? ¿Cuál va primero, el plano astral o el plano etérico? Hay particular discusión al respecto. Primero tienen que comprender que hay mucha interrelación entre los planos de la naturaleza, igual como se interrelacionan entre ellos los sistemas del cuerpo, el sistema sanguíneo, el sistema nervioso, etc. La separación en los diagramas es esquemática para poder explicar, y segundo, cuál sea el orden, no influye en la enseñanza general. Lo importante a saber es que al igual que hay una tríada superior compuesta por Atmabuddhimanas, ver características, también hay una tríada inferior compuesta por el astral prana físico. Esto se debe porque la materia es muy burda y para que los cuerpos físicos puedan funcionar, necesitan de un principio que les dé y mantenga su forma, el cuerpo astral y de un principio que les dé energía y los mantenga vivos, el cuerpo de vitalidad. El puente entre las dos triadas es el plano kámico. El plano astral explicado por el maestro Pastor. Cuando la gente le preguntó al maestro Pastor, ¿qué es exactamente el plano astral? Esto fue lo que él respondió. Para explicar lo que es el plano astral, voy a sintetizar los planos de existencia en tres grandes zonas, aunque en realidad hay más. Imaginen entonces un mundo divino en donde la vida alcanza un alto grado de perfección. Un mundo intermedio que es el plano astral, que no es ni bueno ni malo, sino simplemente es un lugar donde todo es posible. Y finalmente está el mundo físico. Y les reitero que esta es una visión simplificada y esquematizada para facilitarles entender qué es el plano astral. El plano astral no es un área de pruebas como lo es el plano físico, ni tampoco es una trampa creada para atrapar a los hombres. No. El plano astral es simplemente un área necesaria para que el plano divino sea capaz de crear al plano físico, porque plano astral sería imposible ir directamente del plano divino al plano físico. ¿Por qué? Porque los diferentes planos de existencia se condensan gradualmente, y con esto quiero decir que todas las zonas vibratorias van desde la más alta hacia la más densificada por etapas. Todo procede progresivamente y por lo tanto es absolutamente necesario que después del plan divino haya un plano de transición antes de que podamos alcanzar el plano físico. Y además el plano astral no es solamente un intermediario, sino que también es la matriz de la materia. Entonces el plano astral es absolutamente necesario debido a que si no existiera el plano astral, entonces el plano físico tampoco podría existir y a continuación les explico la razón de ello. El plan divino crea por ideación, pero para poder manifestar esa ideación se necesita de una sustancia para que ésta adquiera la forma de esa ideación. Y el arte es una buena analogía para ilustrarlo. Las obras de arte son formas, pinturas, esculturas, etc. Pero ¿antes qué eran? Antes de convertirse en formas artísticas, las obras de arte son una idea que se encuentra en la mente del artista, y para poder materializar esa idea, el artista necesita de una sustancia para poder crear su obra. Como por ejemplo el pintor necesita de pintura para poder crear un cuadro, y el escultor necesita de barro, madera o metal para poder crear su escultura. Pues bien, la creación cósmica funciona de la misma manera, la idea surge primero en la mente del creador y éste usa la sustancia astral para crear una forma en el plano físico. Es decir que en el plano astral existe la materia en estado de germen para poder crear todas las formas que puedan existir en el plano físico. El plano astral representa por lo tanto toda la sustancia prístina para crear la materia y para darle forma a esa materia. ¿Y cuál es el símbolo del plano astral? Su símbolo es el agua porque el plano astral es al mismo tiempo la zona del imaginario, pero su símbolo también puede ser la luna como por ejemplo lo es en la astrología. ¿Por qué? Porque la luna refleja, la luna permite imaginar y memorizar. Y esa característica de memorizar también la tiene el plano astral debido a las experiencias que pone en juego y a la sustancia que pone en juego, creando así la memoria, la cual a su vez crea la ilusión, el apego, los deseos, etc. Y todo esto desde el punto de vista cósmico pertenece al mundo de lo imaginario. Y es por eso que es muy importante liberarse del plano astral pero al mismo tiempo saber cómo usarlo, porque no es bueno querer separarse por completo del plano astral. Lo que se necesita es conocer su naturaleza y usarla sabiamente. Por lo que no se debe permitir que el individuo se encuentre completamente sintonizado con el plano astral ya que el plano astral solo tiene que usarse para lo que es. ¿Y cuál es su principal aspecto? Su principal aspecto es el psiquismo. Traten de percibir esa palabra psiquismo y sientan cómo todo sucede dentro del individuo y su concepción. Como todo en el psiquismo es proyección con relación a sus pensamientos y a sus emociones. Y eso es lo que dirige al plano astral. Entonces que sea proyección de vuestros pensamientos, o proyección de vuestras emociones, o proyección de vuestros deseos, o proyección de vuestra imaginación. Eso no importa ya que todo eso influye sobre el astral. Y es por eso que es absolutamente necesario e importante que los humanos solo pasen a través del plano astral porque, ¿qué es lo que dice la leyenda? Ulises intenta con esfuerzo no escuchar el sonido de las sirenas. Ustedes conocen esta historia, ¿no es así? ¿Y qué son las sirenas en este caso que nos concierne? Pues bien, las sirenas son todas las voces que provienen del plano astral, son todos los fenómenos del plano astral que seducen a los hombres, que seducen a su conciencia la cual está todavía poco despierta. Y es por ello que los hombres caen en la ilusión, se derrumban y se lastiman opacados por esa ilusión. Ellos se dicen: el amor no existe en este mundo. Yo he hecho el bien pero a mí me han hecho el mal. Presté tal cosa y la semana siguiente me robaron. Solo pensé cosas buenas hacia esa persona y descubrí que esa persona solo habla mal de mí. Mis padres no me amaron y mi pareja me ha lastimado, etc. Y así sucesivamente a lo largo de su vida. Las ilusiones se siguen unas después de las otras, y los humanos quedan cada vez más cautivados por el canto de las sirenas. Y mientras más son cautivados por el astral, menos pueden escuchar la voz de su alma, solo escuchan a las sirenas. Y en este océano que es la vida, el marinero se derrumba, se hunde y se ahoga. Mientras que si en ese océano, el individuo toma con mano firme su timón y sin importar la tormenta y sin importar el canto de las sirenas, él mira a su estrella que es la estrella del Señor, y él traza su camino a través de ella. Entonces él alcanza la meta deseada y llega al paraíso. ¿Y qué es lo que alcanza exactamente? Él alcanza la realidad, pero la realidad divina. Gracias al resplandor de esa estrella y de la enseñanza que aportan sus representantes y por el sacrificio que ellos hacen, el hombre tiene el ejemplo de lo que debe de hacer para llegar a la meta. Pero pocos marineros solo miran a la estrella y la mayoría se demoran con las sirenas. Y eso es el astral, pero una vez más comprendan que no es una trampa, sino que es una zona intermedia necesaria para la elaboración del plano físico ya que el plano astral es el generador de los átomos y es por consiguiente el generador de la materia. Y al usar ese plano, ustedes pueden convertirse en creadores, y es por eso que a través de la visualización o el deseo, ustedes pueden crear lo que desean. Y mediante un método similar, el mago logra crear entidades artificiales y el brujo logra lanzar hechizos. Pero deben de comprender que la sustancia astral no es ni buena ni mala, sino que ella es neutra, por así decirlo, se encuentra desprogramada y depende solo de la voluntad de su programador para programarla en algo bueno o en algo malo. La jerarquía divina, por ejemplo, la ha programado para crear la naturaleza, la ha programado para crear a los animales, a las plantas y todo lo que existe en la tierra, y miren cómo el astral puede ser hermoso cuando se utiliza para construir un mundo. La creación de entidades oscuras. Pero desafortunadamente los hombres seguido programan la sustancia astral de manera negativa y sin darse cuenta crean larvas, crean monstruos, crean legiones enteras de entidades oscuras que toman vida en el plano astral. Y estas entidades oscuras a veces ustedes se topan con ellas cuando viajan al plano astral, en la noche de manera inconsciente, o cuando se desdoblan de manera consciente, y estas entidades oscuras también las perciben algunas personas cuando han bebido demasiado alcohol o han tomado demasiadas drogas. Pero todas estas criaturas no fueron creadas por el plan divino, sino que ellas fueron creadas por los propios hombres, y estas criaturas oscuras se encuentran en una zona del astral conocida como el bajo astral. Mientras que existe otra zona del astral donde la psique de Dios vibra tanto como la psique de los hombres y esta área más elevada se llama el astral superior. Y en esta área superior se encuentra un templo conocido como el templo celeste, el cual en realidad no existe como tal, sino que es una proyección del templo solar para representar un enlace de iniciación para la futura proyección de un templo físico que existirá en la Tierra, un templo verdaderamente divino que se encontrará en la materia, pero todavía falta mucho para eso y en ese templo celeste donde los grandes iniciados y los grandes maestros que no se encuentran encarnados pueden residir. Antes de regresar al mundo divino. Pero debajo de esta zona elevada, está toda el área donde se encuentra la psique baja de los hombres, y ahí es donde viven las larvas, los monstruos, la oscuridad, etc. ¿Y cómo pueden todas estas criaturas oscuras existir? Pues debido a que la sustancia astral puede ser programada, y cuando millones y millones de personas durante miles y miles de años piensan mal, piensen negativamente, lastimar a otros, crean guerra, matan, esclavizan, abusar, violan, viven en decadencia, etc. Todas esas acciones generan bajas vibraciones que crean en el plano astral a esas entidades dañinas. Entonces los hombres, a fuerza de comportarse como demonios, crean en el bajo astral a verdaderos monstruos que un día se proyectan hacia la Tierra, ¿y en la forma de qué? Afortunadamente, el poder creativo de los hombres aún no está muy desarrollado y es por eso que estas entidades oscuras rara vez terminan materializándose por completo en el plano físico, pero en cualquier caso estas entidades afectan a los habitantes del planeta en formas muy diversas. Por ejemplo, en forma de enfermedades, o en forma de cataclismos, y también a menudo se proyectan en formas que no son visibles para los ojos físicos, pero que crean lugares oscuros en un país, o en una ciudad creando un barrio de mala atmósfera o un área siniestra. Y cuando ustedes pasan por esos lugares, ustedes mismos se dicen: HM, aquí no me siento para nada bien, este lugar huele a muerte, huele a oscuridad, huele al diablo. Ahí está, la palabra ha sido lanzada. Y es que con demasiada frecuencia los humanos identifican a esas criaturas oscuras con la jerarquía diabólica, pero como se los he explicado, estas entidades son malévolas solo porque los humanos las crearon así. Y tarde o temprano los hombres se tienen que confrontar a esas entidades negativas porque la ley cósmica dicta que todo lo que uno crea se le regresa a su creador. Y esto sucede especialmente al final de cada ciclo. La purificación cíclica del plano astral. De modo que en el cielo, cuando llega un Mesías y cuando llega una nueva era, en el plano astral hay mucho trabajo de limpieza porque hay miles de ángeles que se ponen a luchar contra esas criaturas oscuras que fueron creadas por hombres, para poder liberar los humanos de su mala influencia y así poderles dar a los humanos la posibilidad de ir más lejos en su evolución. Y a ese proceso se le llama quemar el karma. Y es por eso que a menudo se ha dicho que Jesús se sacrificó por la humanidad y que él vino a morir por nuestros pecados. ¿Qué significa esta frase? Si lo analizamos en sus términos literales, es una incoherencia porque ningún hombre puede quemar el pecado de otro hombre, debido a que la evolución de los hombres depende solo de su propia voluntad. Y es por eso que los maestros no pueden crear a un discípulo, pero cuando el discípulo está listo, ellos lo santifican. En cambio, lo que sí pueden hacer los maestros es tomar en sus pechos a ese astral muy malo que les acabo de mencionar y consumirlo y quemarlo. Y ahí es cuando se dice que hay una batalla con el diablo. y este evento corresponde en la Biblia cuando Jesús se confrontó con el diablo en el desierto. ¿Con qué se confrontó realmente Jesús en el desierto? Él se confrontó con la masa psíquica negativa que la humanidad había creado y que él tenía que quemar. Porque cada vez que viene un Mesías, o llega un gran iniciado, o un gran maestro para iniciar a los hombres, o para comenzar un nuevo ritual, o para hacer surgir una nueva religión, o para entrar en una nueva era. Primero debe cortar los lazos con la era antigua y, por consiguiente, con el viejo astral que fue construido por los hombres. Y ahí es cuando ese ser elevado tiene que confrontarse con lo que los católicos llaman el diablo, pero que en realidad son las entidades oscuras del astral que los hombres han creado. Y este ser elevado agarra toda esa vibración nauseabunda, la materializa en una criatura maligna contra la que se enfrenta y a la cual literalmente disuelve. Y esa confrontación es simple pero a la vez es muy dura. ¿Por qué? Porque no es suficiente con confrontarse y destruir a esta criatura demoníaca, sino que al mismo tiempo hay que efectuar un sacrificio, y es por eso que después de la confrontación de Jesús con el diablo siguió su crucifixión. ¿Por qué? Debido a que la ley cósmica especifica que todo es compensación y si quieres arrancar una plaga del mundo de los hombres, es necesario que aquel que elimina esa plaga se sacrifique por el mal engendrado. Y algunos de ustedes me van a replicar que si Dios es todopoderoso, entonces ¿por qué no creó otro sistema? Pero es porque los humanos cometen el error de pensar que el poder de Dios es infinito y que solo necesita chasquear los dedos de la mano derecha para que sus serafines resuelvan cualquier problema. Y que solo necesita chasquear los dedos de la mano izquierda para que se establezcan las leyes cósmicas, etc. Pero no, absolutamente no funciona así el asunto. El universo es un fenómeno alquímico energético y Dios es solo la fuente energética prístina de toda esta alquimia que luego se establece como un péndulo en donde para toda acción se necesita de una compensación. Y es por eso que por tanta energía arrancada se necesita tanta energía dada, y puede ser una energía de una naturaleza diferente, pero de todas maneras tiene que ser dada. Y es por eso que la vida del iniciado es necesaria porque siempre se tiene que reemplazar lo que ha sido desraizado. Por así decirlo, una vida para otra vida. Entonces, si el iniciado quiere eliminar la vida de esa criatura malévola que los hombres han creado, él tiene que compensarlo dando su vida a cambio. Y por medio de ese sacrificio, el iniciado purifica esa zona oscura del plano astral y la transforma en una zona de luz para el nuevo ciclo, al menos hasta que los humanos la vuelvan a oscurecer con sus acciones malignas. La experiencia de los humanos en el plano astral. Después de la muerte. Cuando uno quiere hablar sobre lo que sucede con los humanos en el plano astral después de la muerte, se podría decir que hay tantos mundos astrales como individuos, porque cada persona en el momento de la muerte proyecta inconscientemente sus pensamientos en la sustancia astral y se crea un mundo personal dentro del cual ella va a vivir, aunque sería más exacto decir que ella va a soñar. Y así, si ustedes tuvieran la posibilidad de visitar el mundo astral en el que se encuentran imbuidos la mayoría de los humanos después de fallecer, me refiero de aquellos que caen dormidos, podrían ver cosas completamente diferentes en cada uno de esos mundos porque cada individuo crea su propio escenario y vive dentro de él. Y este escenario rodea a su creador como un nuevo, como una esfera. Y cuando el humano logra despertarse de su escenario, entra entonces en la zona del astral que corresponde con su vibración personal. Si es una persona elevada irá al astral superior, pero si es una persona baja irá al astral inferior. Conclusión. La conclusión es que el plano astral no es una trampa ni un lugar de horror, sino que es un espejo. Y lo que ustedes miran en el plano astral es lo que ustedes reflejan en él. Todo se efectúa por correspondencia, y si ustedes purifican vuestra intención ya ni siquiera habrá estas imágenes, y cuando se encuentren en el plano astral, simplemente estarán en un área donde saben que pueden extraer la sustancia para construir lo que quieran. Pero si esta área la llenan de imágenes, entonces se convierte en el mundo de las ilusiones, el mundo de los fenómenos, el mundo del psiquismo. Entonces, tengan pensamientos cada vez más elevados para que así puedan hacer que el plano astral y el plano físico se conviertan en lugares cada vez mejores. Y si hacen eso, entonces el plano astral se volverá la fuente energética de todos los milagros posibles. Pero mientras que esa área no esté purificada, entonces el astral actúa como una trampa. Pero no se preocupen por el plano astral, concéntrense en evolucionar y el plano astral estará a vuestros pies. Conferencia del 8 de noviembre de 1986. Las siete divisiones del plano astral. El plano astral se puede dividir en siete subplanos, los cuales también son conocidos como los siete niveles de conciencia astral. En la teosofía original. En la genuina enseñanza teosófica se da la siguiente clasificación, subplanos. 7. Subplano astral átmico o conciencia áurica. 6. Subplano astral búdico o espiritual. 5. Subplano astral manásico o mental. 4. Subplano astral kámico o del deseo. 3. Subplano astral pránico o psíquico. 2. Subplano astral astral. 1. Subplano astral físico u objetivo. Y esos nombres están en correspondencia con la estructura septenaria enseñada por la teosofía original, y sobre cada uno de esos subplanos, Blavatsky dio una pequeña descripción al respecto. Primera división, subplano astral físico u objetivo corresponde en todo con el mundo físico que conocemos, sin embargo todo lo visto en este subplano debe de invertirse al traducirlo en términos de la conciencia objetiva física. Es como la imagen invertida en un espejo. Segunda división, subplano astral astral. Es parecido a la primera división, pero los objetos son de una extrema tenuidad, por así decirlo se encuentran astralizados. Y este plano es el límite al que usualmente puede llegar el médium común y corriente, y más allá del cual no puede ir. Para que una persona no mediúmnica lo alcance debe estar dormida o en trance, o bajo la influencia de un gas hilarante o de alguna droga. También cuando un individuo se encuentra en un estado de delirio ordinario, su conciencia suele acceder a ese plano. Tercera división, subplano astral pránico o psíquico es de una naturaleza intensamente vivida. Los lunáticos están frecuentemente en este estado de conciencia y ven las más terribles visiones. Y también cuando una persona se encuentra en un estado de extremo delirio puede entrar en este subplano. Y también cuando los borrachos tienen alucinaciones, conocidas científicamente como delirium tremens, y popularmente como que ven elefantes rosas, en realidad ellos no están delirando, sino percibiendo el subplano astral psíquico e interpretándolo a su manera. E incluso pueden hasta pasar al siguiente plano, ya que los dos se traslapan. 4. Ta división, subplano astral kámico o del deseo. Este es el peor y más terrible de los subplanos astrales, y es el estado de conciencia al que se llega en los casos más agudos de delirium tremens. Y de aquí vienen las imágenes que tientan a los hombres incitándolos a cometer todo tipo de depravaciones, de vicios y de crímenes. Y los individuos de naturaleza débil o propensos a esos comportamientos caen bajo su influencia cayendo en esos vicios o cometiendo esos horrendos crímenes. Aquí son esparcidas las semillas que provocan las epidemias, desastres y catástrofes generales de toda clase que ocurren en la Tierra. Y los hombres durante años, incluso generaciones, a fuerza de estar creando entidades sutiles negativas con sus malos pensamientos, emociones y acciones, inevitablemente algún día terminan por regresárseles estas manifestándose en el mundo físico en forma de calamidades. Karma. 5. Ta división, subplano astral manásico o mental. Es en este subplano donde se dan las premoniciones y sueños, y los vislumbres dentro del pasado y del futuro, así como las reflexiones de la mentalidad inferior y de las cosas mentales y no espirituales. El clarividente mesmerizado puede alcanzar este subplano y en caso de ser bueno, aún puede ir al siguiente subplano superior. 6. Ta división, subplano astral búdico. De este subplano vienen todas las hermosas inspiraciones del arte, poesía, música y tipos elevados de sueño, así como destellos de genialidad. Y de aquí podemos captar reminiscencias de encarnaciones pasadas, aunque no sea posible ubicarlas y analizarlas. 7. Ta división, subplano astral átmico o conciencia áurica. La conciencia está en este subplano al momento de la muerte o en visiones excepcionales, recordando todos los eventos pasados de su vida en un destello. La memoria de esta conciencia debe guardarse en el corazón, el asiento del alma espiritual, Buddhi. Entonces permanecerá allí, aunque las impresiones desde este estado de conciencia no pueden incidir en el cerebro físico. Esto Blavatsky se los enseñó a sus estudiantes del grupo interno en la reunión del 26-11-1890. En la neoteosofía. En la enseñanza pseudo-teosófica que posteriormente inventaron Ladbeater y Annie Besant se da la siguiente clasificación, subplanos. 7. Subplano astral atómico o divino. 6. Subplano astral subatómico o monádico. 5. Subplano astral átmico o espiritual. 4. Subplano astral búdico o intuicional. 3. Subplano astral manásico o mental. 2. Subplano astral astral o emocional. 1. Subplano astral denso o físico. Nota, ellos invirtieron la numeración pero vamos a mantenerla como la original para facilitar la comparación. y esos nombres corresponden con la estructura septenaria modificada y enseñada por Lad Beater de los planos del sistema solar. Y sobre esta nueva clasificación, Lad Beater dio la siguiente explicación. Los siete subplanos forman tres mundos astrales: primer mundo, formado por el subplano más denso, el subplano astral físico. Penetra hasta cierta profundidad en el interior de la Tierra. Está envuelto en tinieblas. El ambiente genera una sensación desagradable, como si uno se abriera camino a través de un fluido viscoso y negro. Además, los moradores e influencias que se encuentran allí son completamente indeseables. Los humanos cuya conciencia es atraída a ese subplano son los que tienen bajos y groseros deseos, viciosos, depravados, criminales, etc. Segundo mundo. Formado por los 2 grados, 3 grados y 4 grados subplanos. Es como el mundo físico, pero sin el cuerpo físico, lo que implica que ya no se necesita comer alimentos, ni tomar agua. El tercero y el cuarto subplano son cada vez menos materiales. Tercer mundo. Formado por los 5 grados, 6 grados y 7 grados subplanos. Aquí los habitantes pierden de vista el mundo físico y los aspectos terrenales. La mayoría casi no son conscientes de las realidades del subplano, sino que viven en entornos imaginarios, creados en parte con sus pensamientos, en parte con el pensamiento colectivo. Así se encuentran todo tipo de ciudades, paisajes y lugares. Estos en general son bellos aunque transitorios, y durarán mientras se les envíe energía. Los visitantes suelen vagar entre los diferentes escenarios, aunque si lo prefieren también pueden construir su propio escenario de acuerdo con sus fantasías. El sexto subplano es especialmente la morada del religioso, egoísta y poco espiritual, y allí crea el escenario para rendir culto a la deidad de su religión y época. Encontramos el paraíso imaginado por los cristianos, o los musulmanes, o los judíos, etc. El séptimo subplano es especialmente la morada de los intelectuales y científicos. Aquí no construyen creaciones imaginarias, sino que utilizan con fines de estudio casi todos los poderes del entero plano astral, pues son capaces de descender hasta casi el plano físico, siguiendo ciertas líneas marcadas. Así pueden llegar hasta la contraparte astral de un libro físico y extraer del mismo los datos requeridos. A veces, demoran por largo tiempo su partida hacia el mundo celestial a causa de la avidez con que persiguen líneas de estudio y de experimentación en el plano astral. Basado en el cuerpo astral de Arthur E. Powell, CAP 16, y como lo pueden constatar, hay grandes diferencias en esas dos descripciones. ¿Por qué hay esas diferencias en la enseñanza teosófica? ¿Por qué Lad Beater, pensando que la enseñanza que dio Blavatsky estaba errónea, lo cual no es cierto ya que ella fue supervisada por los maestros, decidió modificarla en base a sus propias investigaciones psíquicas, pero él cometió muchas equivocaciones, como se los demuestro en los diferentes capítulos que he escrito al respecto en el blog? ¿Dónde está ubicado el bajo astral? En la educación cristiana, se considera que lo malo y lo negativo se encuentra abajo, mientras que lo bueno y lo positivo se encuentra arriba. Y es por eso que en la conciencia popular se concibe que el infierno se encuentra abajo de la tierra mientras que el paraíso se encuentra arriba del cielo. Y cuando Lad Beater alteró la estructura original, lo hizo con esa creencia religiosa, y es por eso que él puso el bajo astral en el subplano más denso. Sin embargo, desde un punto de vista esotérico, la estructura original tiene más coherencia, y a continuación les voy a explicar por qué. Todos los elementos de la creación tienen una función que desempeñar para que pueda existir el universo, y si Dios creó el bajo astral es porque también el bajo astral tiene una función que desempeñar. Y la función que desempeña el bajo astral es la de ayudar a través de su pesada vibración, a densificar la energía para que ésta se pueda transformar en materia. Porque si el bajo astral no existiera, entonces la materia se volvería a convertir en energía y no podría existir el plano físico. Entonces el bajo astral tiene un papel importante que efectuar en la creación, pero no hay que acercarse a él. Para darles una analogía, el bajo astral es como la bilis, la cual es un ácido muy potente, que cuando se usa en donde se debe de usar, ayuda a mantener el cuerpo vivo desintegrando los alimentos con los que se va a alimentar, pero cuando la bilis se sale de su lugar, comienza a destruir al propio cuerpo. Esta función del bajo astral la detallo más en el capítulo, el inframundo. Entonces es lógico que el bajo astral se encuentre justo arriba de los dos subplanos más densos, que son la matriz del plano físico, tal como se enseña en la teosofía original. porque el bajo astral es como un imán que atrae la energía hacia abajo, la densifica y luego la envía a los moldes que la van a transformar en materia física. Estructura del plano astral. Y a partir de la información que nos dio Blavatsky podemos reagrupar los 7 subplanos del astral de la siguiente manera. La antesala para el plano de existencia superior, el Kamaloka. El alto astral. El bajo astral. El molde del plano físico. Lo que de una manera más precisa sería, subplano. Características. Astral. 7 átmico o áurico. Antesala del viaje post-mortem. 6 búdico. Alto astral sutil. 5 manásico o mental. Alto astral denso. 4 kámico o del deseo. Bajo astral sutil. 3 pránico o psíquico. Bajo astral denso. 2 astral. Molde astral sutil del mundo físico. 1 físico u objetivo. Molde astral denso del mundo físico. Y esto concuerda también con el hecho de que los diferentes subplanos del astral están compuestos de la misma sustancia que a medida que se va densificando, va tomando diferentes formas y propiedades, como el agua que a medida que se enfría pasa de vapor a líquida y luego a hielo. Observación. Y si se preguntan por qué las personas que han muerto no moran en general en el astral, como usualmente se piensa, es porque el plano astral es solo un mundo de transición para las almas humanas y no es un mundo de residencia para los humanos. Y de hecho, el plano astral es la contraparte sutil de la Tierra y por lo tanto todavía forma parte del mundo terrestre. En cambio, las almas humanas van a morar en los dos mundos siguientes durante su estancia post-mortem entre dos reencarnaciones. Las que tienen algo bueno que llevar con ellas van a residir en el mundo divino, Devachan. Y las que fueron muy malas van a residir en la zona intermedia, el Kamaloka. Donde están ubicados los subplanos astrales. Para facilitar la explicación, los subplanos astrales se dibujan en los diagramas poniéndolos unos arriba de los otros, como si fueran los diferentes pisos de un edificio, el más denso abajo y el más sutil arriba. Pero esta representación induce la idea errónea de pensar que los subplanos se encuentran posicionados unos arriba de los otros, cuando en realidad los subplanos se interpenetran los unos con los otros. O sea que, retomando la analogía del edificio, los pisos no estarían unos arriba de los otros, sino que todos los pisos estarían en la planta baja. Y de la misma manera los 7 subplanos del astral no se encuentran arriba del plano físico sino ocupando el mismo espacio que ocupa el plano físico. Y otra forma de ilustrarlo sería imaginando los subplanos como las muñecas rusas, uno al interior del otro, pero con la diferencia que las muñecas están huecas y los subplanos no. Y ahí seguramente se van a preguntar. ¿Cómo es eso posible? Y la respuesta es porque como la sustancia de cada subplano vibra a una intensidad diferente, eso permite esa proeza de que cada subplano ocupe el mismo espacio pero se encuentre, por así decirlo, en otra dimensión. Y es por eso que el esoterismo explica que los diferentes planos de existencia y sus subplanos están ocupando el mismo espacio que el plano físico, pero en otros niveles de vibración, lo que permite que haya coadunación unos con otros pero no en consubstancialidad. Preguntas interesantes que me han hecho. Sobre este tema. 1. Entonces, si estamos locos es porque tenemos nuestra conciencia conectada con el tercer subplano. Es al revés, y con esto quiero decir que cuando te encuentras en un estado de locura, puedes con más facilidad alterar tu estado de conciencia y conectarte con el tercer subplano astral, lo que en ocasiones puede provocar que comiences a ver imágenes de seres. Y cosas raras. Y como usualmente la gente no comprende lo que le está pasando, entonces por lo general se ponen a delirar todavía más pensando que se están volviendo más locos cuando en realidad están percibiendo imágenes del tercer subplano astral. 2. Y para poder ser creativos necesitamos conectarnos con el sexto subplano del astral. No es necesario, pero te puede ayudar. Y para darte una analogía, es como si me preguntaras que si para poder ser creativo, necesitas a fuerza conectarte al Internet. Y la respuesta es no, porque tú dispones de tu propia creatividad, pero conectarte al Internet te puede ayudar a encontrar ideas, y lo mismo sucede con el sexto subplano astral. El bajo astral. El bajo astral corresponde al lugar del plano astral donde se encuentran las vibraciones más bajas. Es ahí donde convergen las energías negativas y habitan los seres maléficos. Contrario a lo que la gente piensa, el bajo astral es obra del Creador. ¿Cómo es posible que sea el propio Dios quien haya creado el infierno, como algunos lo denominan popularmente? Los hombres confunden las energías de involución con el mal, lo que provoca que ya no comprendan nada a las historias del diablo y del buen Dios. Las energías de involución son tan necesarias para la vida, como lo son las energías de evolución. Son los dos polos que permiten el equilibrio, como el día y la noche. Si solo existiera el día, el sol acabaría por secar toda la vegetación, si solo existiera la noche la fotosíntesis no podría efectuarse. El día y la noche crean el equilibrio que permite que exista la vida en el planeta. Igual las energías de evolución e involución crean el equilibrio que permiten la existencia del universo. Las energías de involución son necesarias para crear la materia, desafortunadamente ese proceso provoca que los seres se vuelvan cada vez más inconscientes y que caigan en la oscuridad. Cuando se ve el árbol de la vida en el cielo con toda su transparencia, forzosamente todas las energías son positivas. Cuando se ve el árbol de la vida proyectado en la materia, las energías son negativas, pero eso no significa que sean diabólicas, significa que son involutivas. Con esto quiero decir que voluntariamente la conciencia cósmica aceptó de hacer el proceso inverso que ustedes hacen de evolución, o sea que ella hace el proceso de involución para volverse materia. Ver reinos. ¿Dónde está el diablo en todo esto? El diablo es la parte de Dios que cae en la inconsciencia, en la oscuridad, ver existe el diablo. ¿Cuáles son las entidades del bajo astral? Hay de varios tipos. Por un lado, están las entidades que han estado allí desde el momento de la creación, y que en realidad son las futuras almas de todos los elementos que son de la naturaleza, de los minerales, etc. No hay que acercárseles. Ellas son el reservorio de la existencia de la materia como energía. Sin esas criaturas la materia regresaría a su estado sutil y no podría existir el mundo físico que conocemos. Desafortunadamente, el precio a pagar es el oscurecimiento temporal de su conciencia, de su luz, de su divinidad. Es por eso que esa jerarquía de individuos está hundida en las tinieblas. No se puede crear la materia de otra manera. En cada ronda un grupo de monadas, egos divinos, serán afectadas a esa tarea necesaria. Hay que dejarlas tranquilas, ver inframundo, luego está el bajo astral creado por la humanidad. Deben saber que el hombre, cuando actúa, cuando piensa, cuando descarga sus emociones, crea vibraciones, crea formas. Es por eso que en las auras, además de los colores, se pueden ver también formas ya sea geométricas o simbólicas. Ver el aspecto oculto de la energía. La persona capaz de ver esos símbolos y formas es un clarividente que tiene acceso a la visión del alma, llamada también buddhi o cuerpo causal, la mayoría del tiempo los individuos solo ven colores, lo que significa que tienen máximo acceso al cuerpo astral, rara vez al alma que también emite colores, así pues, estas entidades que se deben a la falta de madurez en la evolución del hombre y de todas las acciones del hombre, no son nacidas de una ley necesaria a la creación. Limpieza periódica. Cuando el discípulo va a recibir una iniciación, un paso en su evolución cósmica, tiene primero que purificar su cuerpo astral. Lo mismo pasa con la humanidad cuando se acerca a un nuevo plano iniciático. Es necesario en un primer tiempo limpiar el plano astral y es lo que está sucediendo actualmente. Ver el plano etérico se está intensificando. Un ser humano, como individuo, puede fácilmente limpiar su cuerpo astral, es lo que le va a surgir como pruebas, o como karma, y así individualmente va a poder ir a tomar su iniciación. Pero cuando se trata de iniciar a toda una humanidad aunque se intente repartir el karma de manera individual, hay un karma de masa, un karma colectivo que es necesario absolutamente purgar, para que esas entidades, esos fantasmas del bajo astral, creados por la humanidad inmadura sean completamente disueltas. Es lo que genera los forúnculos como las guerras, las crisis, las catástrofes naturales, o sea todos los problemas que la sociedad conoce y vive, que sean los problemas económicos, sociales, políticos, etc. Es una manera de evacuar, desintegrar en una toma de conciencia general, esas entidades. Esto es lo que se expresa en la Biblia cuando Jesús dice que el hombre tiene que renacer y que es necesario limpiar los cielos antes que el hombre sea nuevo. Personalmente lo encuentro en forma de alegoría cuando la Biblia menciona que Jesús purificó el templo, echando fuera de la casa de su padre a todos los mercaderes que comerciaban en su interior. San Juan 2, 13-22. ¿Por qué es importante separarse del bajo astral? La mayoría de los individuos, debido a las vibraciones que generan, ya sea por sus enojos, sus depresiones o su falta de evolución están en mayor o menor relación con el bajo astral que con cualquier otra cosa. Y al corresponder con el bajo astral, provocan que a su vez estén influenciados por las vibraciones que genera el bajo astral, incluso por las entidades del bajo astral que los impulsan a producir de más en más esa vibración negativa, llegando en los casos más avanzados a caer y perjudicarse cada vez más en sus degradaciones, vicios y crímenes. Ver existen los demonios. Mientras que haya puntos de anclaje para las entidades del bajo astral, habrá penetración del bajo astral en el aura de la humanidad, de ahí el contagio posible. Cuando en las oraciones se dice, que las puertas del mal sean selladas. No se trata de propinarle un portazo al diablo, sino que de manera determinante cortar la relación que entretienen los hombres con el bajo astral. Así todo lo que oscurece el destino de la humanidad será disipado.